vamos a hablar un poco de actualidad, hablar de... Estábamos mencionando mucho lo que tiene que ver con la recuperación industrial que está teniendo la República Argentina y sobre todo los productos que se fabrican aquí en la Argentina. Se presentó el otro día una iniciativa para favorecer las compras o del compre argentino. Y para hablar de esta y otras cosas, estamos en comunicación telefónica con José Tamborenea, que es el presidente de la Cámara de Iluminación, Cadiel, que ya está aquí en Punto Sur. Tamborenea, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Eduardo Alzueta lo saluda desde Bariloche, pero está llegando a toda la Patagonia a través de 10 radios nacionales. ¿Cómo está?
Muy buen día, Eduardo. Muchas gracias. Por la duda, para aclarar, Cadiel es Cámara de Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas. O sea, la parte de iluminación es uno de los cuatro sectores que tiene esta Cámara, que son cerca de 3.000 referentes nacionales y más de 60.000 puestos de trabajo.
Coménteme un poquito más, porque es la iluminación, la electrónica, ¿qué tipo de insumos entran dentro de la o nuclea la cámara, en definitiva, para que lo entendamos bien?
Perfecto. Nuestra cámara electrónica es transversal, digamos, a casi todas las, incluso el resto de las cámaras, ¿no? Ahora, como los proyectos más emblemáticos que tenemos desde la cámara es la fabricación de las computadoras, otra vez en el territorio, que llegan a los estudiantes a través del proyecto Juana Manso. También entra todo lo que es movilidad sustentable, esto que también hemos presentado de los monopatines, las bicicletas, el plan de bicicletas para fabricación nacional, pero también tenemos motos y autos, tenemos socios que fabrican autos eléctricos. Y bueno, y la electrónica está presente en prácticamente en toda nuestra vida, alrededor de todos los aparatos que uno tiene contacto, tanto en su casa como en una oficina, en una empresa, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con robótica, con inteligencia artificial, comunicaciones, realidad aumentada, digitalización, está presente en todo, incluso en la iluminación, por ejemplo, porque antes iluminaba con un bulbo de a través de sodio o mercurio halogenado, hoy se ilumina con una pastilla electrónica, un semiconductor, que es una pastilla de LED, que también manejada por microcontroladores o que manejan tensión y energía eléctrica, se puede iluminar, digamos. Así que la electrónica, como decimos, es transversal. También en los equipos de baja tensión que tiene la energía, es toda la energía que llega a un hogar, a una oficina, a una fábrica, desde el enchufe, la perilla, la térmica, el disyuntor, los cables, los conectores, los caños, todo eso también hace toda la parte nuestra de baja tensión, con mucha incidencia en la obra pública y en general en la construcción. Y bueno, finalmente la energía como un gran capítulo que tiene que ver con la generación y el transporte de esa energía, ¿no? De cosas más grandes como generadores, transformadores, seccionadores, fusibles, todas esas cosas que son más grandes, hablando de energía de media tensión, por ejemplo.
Sí. José, aprovecho para preguntar, porque es tan amplio el mercado o en todo caso el nivel de producción que tienen dentro de esta cámara, que son en general muchos productos que tienen una gran competencia de lo que es el producto importado, ¿no? De otros mercados, se me ocurre, de China, pero la Argentina está en capacidad de fabricar todo esto. Ahora, preguntar, por un lado, ¿cómo se las arreglan con todo lo que es importado? Y por otra parte, ¿en qué posición está la industria en este momento? Si se ha reactivado un poco, teniendo en cuenta la apertura indiscriminada que existió durante algunos años hacia los productos importados en la Argentina.
Sí, correcto. En este momento la industria está trabajando bien, con sus números por arriba de 2019, 2018, en algunos casos donde está muy bien. Anteriormente, como vos comentaste, el tema de la apertura indiscriminada de las importaciones había pegado mucho en estos sectores. Nosotros pertenecemos, si querés, a la UOM, al tema laboral, En este caso, Lagón había perdido 55.000 puestos de trabajo, y podemos decir que estamos recuperando un poco más de 20.000, casi 25.000, el 50% de lo que había caído. Eso es crítico, es parte de lo que empujamos con defendiendo la ley del régimen de compras públicas, o compra argentino, como se la llama, porque esto defiende los puestos de trabajo. Para hacer una justa comparación entre un importador y un fabricante al momento de aplicar compras por el Estado. Un fabricante, para que te hagas una idea, está tributando 24% más en impuestos y cargas sociales o laborales, más que un importador. Y creo que eso saltó a la luz con el tema de la pandemia, porque ahí sí doy el ejemplo de la iluminación pública, porque bueno, o sea, empresas que importaban luminarias, lo que hicieron fue cerrar su centro de distribución, donde tenían guardados montones de pallet que habían importado, y se quedaban a esperar que el mercado se reactivara, mientras una serie de fabricantes, que son más o menos 2.400 puestos de trabajo directo y cerca de 6.000 indirectos, hubo que sostener el empleo, sostener los alquileres, sostener el mantenimiento de las máquinas, los servicios como la luz, el gas, el agua, las comunicaciones, los servicios profesionales, de investigación y desarrollo, diseño, y todo eso tiene un peso y una devolución hacia la sociedad que no lo tiene un importador, ¿no? Y una comparativa en puestos de trabajo de más de 10 a 1 por cada millón facturado.
José, ¿cómo le va? Conrado, desde Radio Nacional, El Bolsón, lo saluda.
¿Qué tal, Conrado? Un gusto. Siempre me acuerdo ahí de la zona de ustedes. Nosotros hicimos el primer aeropuerto iluminado a LED del país, ahí en Chapelco, en San Martín de los Andes. Así que, bueno, justo unos gratos recuerdos del lugar.
Claro, bueno, sí, Chapelco allá en San Martín de los Andes. Y aquí yo le quería consultar, José, particularmente por esto que usted nos mencionaba, ¿no? Sobre, bueno, la importancia de desarrollar la industria nacional, de apuntar justamente a que nuestros empresarios sean más fuertes y tengan una mayor presencia en lo que es el Estado Nacional y la generación de empleo, y que todo eso redunda, ¿no?, en lo que es la sociedad, el beneficio de la sociedad. El gobierno ha dado muestras con esta ley de compra argentino para tratar de incentivarlos y ayudarlos, ¿no? Yo lo que le quiero consultar es qué políticas por ahí estarían faltando desde el gobierno nacional para darle un último empujón a este sector. Y también desde el otro lado, ¿qué pasa con los empresarios? ¿Cómo los ve usted a los empresarios argentinos? No solamente de la pequeña y mediana empresa, sino también a los grandes jugadores. ¿Tienen esa responsabilidad social también para con la sociedad argentina?
Bueno, vamos agarrando el rompecabezas, Conrado. Uno, las cosas que necesitamos, esto no son como se vende, como si fueran beneficios a la empresa local. En realidad nosotros decimos que es la justa comparación, digamos, es un equilibrio al comparar, por esto que te contaba. Por ejemplo, tenemos empresas que en China reciben reintegro a las exportaciones, porque hay un incentivo a generar y a ganar mercados externos. Mientras acá muchas veces se pagan impuestos para exportar, que ahora esta gestión de gobierno los ha ido bajando, han ido disminuyendo la mayoría, y está tratando de restablecer también reintegros. Pero 25% un reintegro de exportación es importante como para competir. Después tenemos, por ejemplo, un informe de ADINRA donde los difundidos, que sería, si querés, o sea, lo que es aceros planos, alambres, el aluminio, el cobre, todo eso estamos en un orden de magnitud de 37% más caro que China, 30% más caro que Europa, y relativamente en línea con Estados Unidos o con Brasil, donde más o menos estamos equiparados. Entonces, ahí tal vez entra un poco lo que contás vos de la responsabilidad social empresaria, de qué vale un commodity acá y qué vale un commodity afuera, que son elementos críticos para poder fabricar. Si nosotros no tenemos esos insumos críticos, es muy difícil fabricar, pero tenemos una estructura de costo impositivo tan grande que distorsiona la formación de precios local. Y es eso lo que trata de hacer la ley. Y vos me decís, ¿qué es lo que está faltando? Primero, que se aplique, porque no se ha aplicado la ley, es muy difícil, y eso ha hecho complejo el escenario. Nosotros necesitamos que se aplique y que se aplique a rajatabla. Segundo, que las provincias adhieran a la misma. Es decir, es injusto pedirle que el Estado Nacional haga un sacrificio, pero después cuando me toca a mi provincia yo no lo quiera cumplir. Lo mismo le pasa a los municipios. O sea, si no se entiende que en este ecosistema es una gran familia entre las que nos defendemos todos, y para eso está la ley está para articular esas diferencias que no sean distorsivas, que sean coherentes, y es eso lo que buscamos. Por eso nosotros hicimos todo el descren completo de la estructura impositiva y de cargas que tiene un producto, y ustedes compran un producto de nuestra Cámara y ese producto oscila entre el 49 y el 54% entre impuesto y carga social. Es decir, cada vez que compra un producto, la mitad o menos de la mitad vuelve al esquema productivo. El resto lo retiene de alguna u otra forma el Estado Nacional, Provincial, Municipal, Gremial, ANSES, etcétera. Entonces, eso es lo que hay que tratar de articular. Tenemos un país que es muy distorsivo con el tema de ingresos brutos, el impuesto al cheque, la seguridad de higiene industrial, que se van comercializando en las cadenas de valor, y se arrastran esos impuestos que cuando llega al final, si vos querés exportar un producto que lo exportás sin IVA, no te das cuenta y a veces estás exportando 15, 18 puntos de otros impuestos que no pasa en otros países. Y acá sí. Y después tenemos una serie de extracostos extras que hay que analizar. Tenemos un país que, por supuesto, es muy extenso y eso hace que la logística sea muy, muy costosa. Que ahora se ha equiparado porque los fletes internacionales subieron mucho, pero hace unos años atrás traer un contenedor de Puerto Madryn a Buenos Aires costaba el doble que un contenedor de Shanghái a Buenos Aires. Eso ahora se equiparó por el tema de la pandemia, han subido mucho los fletes internacionales y estamos hablando de otros valores. Pero esas cosas son las que a veces distorsionan. O también pasa que una licitación nacional a veces sale, internacional, se invita al extranjero y el extranjero cotiza contra una carta de crédito cobrando en moneda dura con sus dólares garantizados, y cuando cobra el empresario nacional a veces cobramos 3, 4, un año después a veces las licitaciones con un peso totalmente devaluado y sin las posibilidades de hacernos del dinero. Entonces se pierde mucho capital de trabajo. Nuestra idea con esto es que de alguna u otra forma se garantice, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que si por alguna causa el Estado no está pagando, uno puede ir al banco y descontar esa factura, porque si no hay, como digo, una distorsión en la forma de presupuestar y cotizar, que después en la realidad no se ve de esa forma.
José, buenas tardes. Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala. Preguntarle concretamente, ¿no?, cuál sería el impacto en el sector industrial de nuestro país con esta ley de compra argentina.
Jimena, nosotros estimamos que si esto se desarrolla alrededor de como mínimo 10 años, podemos estar hablando de casi 200.000 puestos de trabajo para lo que hace a este sector en esos 10 años. Para que ustedes se hagan una idea, el Estado compra a razón del 13% del Producto Bruto Interno dentro de su compra pública. Que el Estado compra más de 40.000 millones de dólares por año como Estado. Imaginen semejante cantidad de dinero si durante 10 años, como digo, se aplicara el régimen en forma, digamos, consecutiva, coherente. Eso haría que podríamos obtener cerca de 200.000 puestos de trabajo. Piensen que hay algunos países, como pasa con Israel, Estados Unidos, etcétera, que se hacen reservas de mercado. Por ejemplo, Estados Unidos, Israel no te dejan participar en licitaciones de seguridad o de defensa o de inteligencia. Eso se lo reservan 100%, desarrollan sus propias tecnologías y no la comparten con el resto del mundo, sino es a través de una venta de un producto terminado. Eso va creando valor en la riqueza de las naciones, cadenas productivas, obviamente inteligencia que tiene que ver con respecto a productos o servicios, que van quedando en el territorio y que bien articulado, genera riqueza para ese país. Y es un poco lo que estamos persiguiendo con esto, en una buena y práctica aplicación.
José, ¿cómo estás? Jorge González de Radio Nacional Chosmalal. Te escuchaba atentamente y es bastante amplio el rubro, por decirlo de alguna manera, porque hablabas de robótica, de inteligencia artificial. Yo te quería preguntar desde tu experiencia, ¿cómo ves el producto hecho en la Argentina, made in Argentina? Te pregunto esto porque hay una publicidad que caló muy hondo a fines de la dictadura cívico-militar, cuando había una publicidad de una silla que se rompía, que era hecha en la Argentina, y se rompía y como que el producto que venía de afuera era mucho mejor. Un símbolo de, digamos, una política neoliberal, y luego siempre ha costado, según el gobierno que esté, darle el valor al hecho en la Argentina, porque siempre se está hablando de exportaciones, como que importa el tema de las exportaciones o importaciones. Pues, ¿cómo ves vos el panorama de hecho en la Argentina? ¿Ha cambiado? ¿Cuesta? ¿La gente cree en el producto?
Bueno, sí, mira, te comento. En realidad, todos los países, por supuesto, producen de todo y producen de todo tipo de calidad. Hay estrategias a nivel corporativo que tienen que ver con precio o con calidad, justamente, y garantía de producto. Nuestra cámara es una cámara que exporta a más de 60 países el 60% de lo que produce, con lo cual, para vos poder exportar, tenés que tener mercados en Argentina, sobre todo calidad. Argentina le cuesta exportar precio, porque es un mercado que está lejos del mundo en distancia, con lo cual los costos de logística siempre lo complican. No tiene mayores volumen, porque somos un país, para nosotros somos grandes, pero somos un país chesco, muy chiquito en el contexto internacional. No incidimos fuera de algún mercado muy puntual, a lo mejor agroindustria, etcétera, pero después no tiene una gran incidencia. Es decir, que vos lo que exportás generalmente es calidad, no precio. Es decir, que el potencial está. En el caso, por ejemplo, de nuestra cámara, el tema de las luminarias que se comentaba hoy, INTI hizo una auditoría nacional donde determinó que las luminarias públicas estaban en cantidad y en calidad para abastecer al mercado nacional. Es decir, que directamente no había ningún inconveniente, es un producto de altísima calidad con certificaciones de expectativa de vida de 50 a 100 mil horas, muy por arriba de todo lo del mercado. De hecho, nosotros, como ejemplo, exportamos a Brasil, exportamos a Bolivia, ahora estamos por sacar una exportación a México. Si el producto no tuviera las condiciones, sería complicado. Pero hay muchas certificaciones y homologaciones hoy que hacen o certifican la calidad para que la gente y el consumidor esté tranquilo. Y después lo que compra el Estado Nacional es una apertura enorme. Una de las cosas muy buenas que tiene esta ley, por ejemplo, que agrega al ANSES. El ANSES es un gran comprador de productos y servicios, infraestructura completa, pero el Estado compra ferrocarriles, compra aviones, compra barcos, compra ropa para no sé, para la seguridad nacional, para los gendarmes, para el ejército, para los médicos, para... en fin, los capítulos son enormes, lo que compra el Estado tiene una dimensión monstruosa, realmente es muy grande y muy variado, porque compra alimentos, compra tecnología, y de hecho, otra cosa para destacar, que es parte también de nuestra cámara, fíjense que con el tema de la pandemia hubo que salir a comprar respiradores, y no sé si recuerdan que los países en el mundo, con el tema de los respiradores, aterrizaban aviones en determinados lugares y se pirateaban esos respiradores, te incautaban la mercadería, le ofrecían al proveedor internacional el doble de lo que había pagado otro para quedárselo. Bueno, nuestro país tiene dos fábricas que fabrican respiradores. Si no tuviéramos industria sería muy difícil. Y estas fábricas exportan esos respiradores. Y a su vez se desarrollaron alternativas, una que presentó nuestra cámara, que fue adaptar respiradores de anestesia para funcionar como respiradores en terapia intensiva, en los UTI, y que anduvo muy bien, y ese proyecto se donó desde ADINRA, junto con universidades y demás. Es decir, es mucho lo que compra el Estado, muy variado, y realmente yo pienso que el país tiene infraestructura para desarrollar muy buena calidad. Por supuesto, hay cosas que faltan porque, como digo, somos un país pequeño desde la masa crítica o el volumen, y nos falta todo esto de tecnología 4.0 o cuarta revolución industrial, esto que antes les mencionaba. Porque también un país con muchos altibajos, con contracción del Producto Bruto, con muchos problemas de comercio exterior y de la macroeconomía, hace que el industrial sea muy difícil invertir, porque no recupera a veces los dineros que tiene que importar maquinaria y equipo dolarizada de bienes de capital del exterior y demás, y en un mercado tan cambiante, con tantos inconvenientes, se hace muy difícil.
José, para finalizar, en 2 minutos me puede responder, porque ya tengo el informativo de la hora 14. La Argentina produce o tiene litio, una de las reservas más grandes del mundo. Es lo que se viene, el tema de las baterías de litio y todo lo que tiene que ver con la movilidad de los vehículos eléctricos, de todo lo que tiene que ver con las baterías de litio. Recién estamos empezando con alguna experiencia piloto de fabricar las baterías aquí, con todo lo que significa. ¿Qué tan lejos estamos de tener la soberanía total en lo que se refiere a este tipo de tecnologías?
Nos falta, pero estamos en camino. La idea es que INTI desarrolle un laboratorio de litio para ir explorando la posibilidad de recibir inversiones con respecto a la batería. Tenemos la materia prima, pero falta mucho en el medio para llegar a la batería. Acá tenemos materia prima y tenemos baterías que se terminan de conformar acá, pero falta la estructura del medio, que es crítica y que requiere de inversiones importantes. Ahora, no es solo el litio, también está el hidrógeno, y en eso todo el sur de nuestra Patagonia tiene un amplio potencial para desarrollar y para exportar hidrógeno. Y después, otro de los capítulos muy importantes, si crees que te toca la ley, es que estamos haciendo un gran esfuerzo para que YPF sea un sujeto alcanzado. Y eso a toda la cuenca del sur del país es muy importante, porque eso desarrolla pymes y desarrolla industria local, con potencial también no solo interior, sino con potencial exportador. Para ustedes es crítico toda la cuenca de petróleo que tiene el sur de nuestro país, con lo cual ese capítulo es un capítulo que va a haber que dar la discusión y que nosotros queremos que se sumen los legisladores de las provincias a defender justamente el trabajo nacional en este sector tan importante para el país.
Es central eso, José, central. Defender la industria nacional, el conocimiento, la técnica y los avances. Y es tan central que daría para seguir hablando en otro momento, porque es muy amplio, este tema es muy rico y muy interesante. Así que le agradecemos mucho este contacto con Punto Sur, José.
Bueno, muy buenos días para todos los colegas, para todas las radios que retransmiten en las provincias de nuestra Patagonia, y a disposición para cuando se abra la discusión en la ley, tenerlos informados y que puedan participar y opinar desde allá.
Desde ya, es muy interesante eso. José, un abrazo grande, muchas gracias. Bien, gracias. Ahí estaba José Tamborenea, que es el presidente de Cadiel, una cámara que incluye todo lo que tiene que ver con la técnica, con, ya lo decía, robótica, electrónica, iluminación, tan amplio, y es muy interesante lo que decía. La cosa, me da la sensación, es por acá. Trabajo argentino, ciencia argentina, materia gris argentina y manos argentinas.